Hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis, vamos a la mitad del camino y es como una carretera que está encontrando muchas curvas peligrosas y a veces no sabemos si darnos vuelta despacito o darle más a prisa para tratar de pasar la rampa. Lo que sí les digo es que al llegar a este punto es importante detenernos en las pausas que nos menciona este libro. Vimos una anteriormente cuando terminamos de leer capítulos 5 y 6, una intermisión, una pausa que permitió que los 144,000 sellados y muchos otros pudieran testificar de Cristo. Ahora llegamos, después de los juicios de las trompetas, entre la sexta y la séptima trompeta. Aquí nos encontramos entre la sexta y séptima trompeta. Los capítulos 10 al 14 nos muestran una intermisión, un descanso, si ustedes quieren verlo, para darnos a entender una gran verdad. Y es lo que vamos a estar estudiando en este día, en los capítulos 10 y 11. Es mucho movimiento, un constante movimiento. Cuando estudiamos Apocalipsis, tenemos que tener en cuenta una cosa. Sin avisarnos, el apóstol Juan, que está tomando nota de todo lo que ve, a veces está con su mirada puesta en lo que ocurre en el cielo delante del trono de Dios, y de repente se centra en lo que está ocurriendo en la tierra con los juicios de Dios. Así es que de una u otra manera vemos un constante movimiento de esta forma. Una de las cosas que me llamaba la atención cuando yo era estudiante de la secundaria y de la preparatoria era poder darme cuenta de dispositivos y máquinas que parecían funcionar en el móvil perpetuo, un perpetuo movimiento. Habían sido diseñadas para que de alguna u otra manera, con un pequeño movimiento, estos dispositivos comenzaban a trabajar sin estar conectados, sin ningún tipo de fuente de energía aparente que los mantuviera en movimiento. Sin embargo, este tipo de dispositivos, por más maravillosos que es y que dure mucho tiempo en movimiento, sin estar conectados, sin tener baterías, son imposibles de que puedan ser imparables. En algún momento se llegan a detener. ¿Por qué? Porque violan de alguna otra manera las dos leyes de la termodinámica. Una, que la energía que se acumula se va desgastando. Y dos, que la energía que están necesitando a veces se convierte en algo mayor que lo que pueden generar. Por lo tanto, se detienen. Entonces, no existe un móvil perpetuo en este tipo de dispositivos. Dejan de funcionar en algún momento. Y esto es una gran realidad de todo lo que ocurre en nuestras vidas. Esto es real en cuanto a todas las cosas que han sido inventadas por el ser humano. De hecho, la creación misma, de alguna otra manera la vemos que está sosteniéndose con algún tipo de energía que la está impulsando. Nuestros organismos es un ejemplo claro. Nosotros no podemos sobrevivir sin el alimento, sin el agua que nuestro cuerpo necesita. Lo mismo los artefactos que son inventados, de alguna manera llega el momento que se detienen. Todo tiene un punto donde paran, dejan de funcionar. El único lugar donde pudiéramos ver que este móvil perpetuo, este movimiento perpetuo, llega a ser posible es cuando nos centramos en el mundo espiritual. Porque ahí no existe fricción, ahí no existe desgaste, ahí no existe ningún aspecto que pueda hacer que las cosas se detengan. En ese mundo espiritual, Dios está en ese móvil perfecto. Él está en constante movimiento. Su reino nunca deja de seguir avanzando. Aún a pesar de las circunstancias que ustedes y yo vivamos, el reino de Dios sigue avanzando. Dios sigue teniendo control soberano sobre todas las cosas. Lo decimos a veces de memoria, pero a veces cuando vemos las noticias, cuando hay situaciones difíciles que nos pasan, nos preguntamos, ¿pero dónde está Dios? ¿Por qué permite que esas cosas pasen? Pero qué bendición que la palabra de Dios nos recuerde que Dios siempre está en constante movimiento. No hay gobierno, no hay leyes, no hay espíritu maligno, no hay poder aquí en la tierra, no hay filosofías, no hay personas en este mundo que puedan detener la voluntad de Dios de que ésta se lleve a cabo. La voluntad de Dios se va a realizar. Sus planes y propósitos se van a cumplir en el tiempo adecuado y nadie puede detenerlo. Nuestro Dios es imparable. Al igual que su gloria es imparable. La gloria de Dios está en un perpetuo movimiento. ¿Qué significa esto? Saben, el concepto de gloria muchas veces lo entendemos como esa luz que irradia, que emana Dios con su bendita presencia. Cuando lo vemos apareciéndose en el tabernáculo, cuando leemos el Antiguo Testamento, cuando lo vemos cómo se hace presente en el templo construido para exaltar su nombre, y vemos una luz que él irradia, un poder muy particular que la gente puede observar y no pueden tolerar ver, porque es demasiado impresionante para ellos. Pero también la gloria de Dios se manifiesta en lo que los seres humanos, los hijos e hijas de Dios, tienen que hacer el resto de su existencia, glorificando a Dios con sus propias vidas. Deben de darle gloria a Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que tú y yo fuimos creados para estar constantemente dándole gloria a Dios, exaltando su santo nombre. Esa es nuestra razón de existir. Dios es el único en este universo, de acuerdo a lo que las Escrituras nos señalan respecto a la gloria, que es mucho más allá que irradiar luz. Dios es el único ser en este universo que existe por sí mismo. No depende de ninguna fuerza que lo impulse, no depende de ningún aspecto que lo alimente, no hay nada que lo sostenga. Él es autoexistente, por así decirlo. No necesita alimento, no necesita mantenimiento, no necesita una fuente de energía, no necesita que le dé una palmadita en la espalda para que siga adelante. No, Él existe y siempre ha existido y siempre existirá. Él es el principio y el fin. Él es el alfa y el omega, como llamamos a esta serie. Y debido a esa realidad de la autoexistencia de Dios, es que podemos entender la gloria de Dios como la suma total de todos los atributos de lo que es Dios, incluyendo esta, la autoexistencia de Dios. Por lo tanto, debido a esto, todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir en su tiempo. Todos sus propósitos eternos, su plan soberano, sus decretos, no hay nada ni nadie que pueda detener que Dios sea Dios. Punto. Me gusta cómo lo dice uno de mis escritores favoritos, A.W. Tozer, de esta manera, al escribir con respecto al Dios imparable. Dice: Dios, por ser quien es, no puede dejar de ser lo que es. Y siendo lo que es, no puede actuar en desacuerdo con su propia personalidad. Él es fiel e inmutable al mismo tiempo, de manera que todas sus palabras y todas sus acciones tienen que ser fieles a Él. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios creó el universo, creó el planeta Tierra, creó todo lo que existe en la Tierra, creó también al hombre y a la mujer. Y en el medio del huerto del Edén, todo lo que creó Dios fue perfecto. Estaba en un equilibrio perfecto, si ustedes quieren verlo de esta manera. Todo estaba para desarrollarse en un móvil perpetuo, si ustedes quieren. Todas las cosas iban a existir para siempre. Incluso la vida del hombre y la mujer en el planeta Tierra. Era para que ellos pudieran glorificar a Dios. Ellos pudieran reflejar la gloria de Dios. Cuando estaba todo en equilibrio, en ese móvil perfecto, el ser humano, los animales, la naturaleza, los cielos, las aguas, todo debía reflejar la gloria de Dios. Era la razón por la cual habían sido creados. Con una diferencia, Dios hizo al hombre y a la mujer con la libertad de elegir. Les dio libertad de elección. Y lamentablemente, al ser seducidos por el maligno, decidieron desobedecer a Dios. Tenían toda la prerrogativa de obedecer y decidieron desobedecer a Dios. Y el pecado entró en la humanidad. Desde Génesis capítulo 3, vemos a Dios aún contemplando lo que había ocurrido con su creación, con el ser humano, que habían escogido desobedecer a Dios. Vemos a un Dios buscando la manera de reconciliar al hombre con él. Y si ustedes abren la Biblia desde Génesis capítulo 3 hasta el libro que estamos estudiando hoy, el último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis, vemos cómo en Apocalipsis es la consumación de todos los tiempos. Todo lo que Dios había creado desde el principio, todo lo que Él quería tener una relación perfecta con el ser humano, todo lo que Dios había ideado con ese huerto maravilloso, todo eso, a final de cuentas, se va a cumplir. No de la manera como la conocemos, porque el ser humano y la naturaleza y todo lo creado ha sido contaminada por el pecado que entró. Y Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo, no puede convivir con el pecado. Así es que esta tierra como la conocemos, estos cielos como los vemos, van a ser renovados completamente. Va a haber un cielo nuevo, una tierra nueva. Y aquellos que han creído en Jesucristo como el Salvador de sus vidas van a tener la oportunidad de ser nueva creación aquí en la tierra, pero en un tiempo futuro disfrutar de esa nueva creación que Dios hará, donde convivirá para siempre y por siempre con ellos. El plan del Señor se va a cumplir como Él lo dio desde un principio, pero a su manera. Entonces el hombre completamente reflejará la gloria de Dios y todo lo creado reflejará la gloria de Dios. Pero por ahora, la realidad es que como seres humanos vivimos un mundo caído, contaminado por el pecado. Por lo tanto, la gloria de Dios aquí en la tierra no se nota, no se ve. Pero es muy diferente como se ve en el cielo. En los capítulos anteriores de Apocalipsis hemos visto que en el cielo hay un bullicio santo. Hay júbilo, hay alabanza, hay adoración. La gloria de Dios está por todos los rincones del cielo. Pero no así en la tierra. Por eso las oraciones que vemos de los santos donde piden que Dios haga venganza, Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, son eco a una oración que ustedes y yo memorizamos desde que éramos niños. Que es la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. ¿Se acuerdan? Mateo 6, 10, Apocalipsis 6, 10, Mateo 6, 10. Qué interesante, ¿verdad? Dice, que venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Es aquí, en Apocalipsis capítulo 10 y capítulo 11, que vemos que esta oración va a ser finalmente contestada. Y la gloria que está en cada rincón del cielo va a ser también vista en todos los rincones de la tierra. Pero no la tierra como hasta ahora la hemos conocido. Es por eso cuando vemos que después de sonar las siete trompetas, de abrirse el último de los siete sellos, y vienen los juicios de Dios para, como respuesta a la oración de los fieles, venganza a toda la gente que lo ha rechazado, a toda la gente que ha hecho tanto mal, a todos los seguidores de Satanás y sus demonios, viene una condenación completa, el juicio final para ellos. Y estos juicios están llamando la atención a los pocos que quedan para que ellos se vuelvan a Dios. Un llamado de atención a la humanidad de ese tiempo para que se vuelva a Dios. Ya vimos cómo cada una de las trompetas se fue sonando y cada uno de los sonidos trajo calamidades cada vez más graves. Y vemos aquí un pequeño receso entre la sexta y la séptima trompeta. Y este receso va a estar desde el capítulo 10 hasta el capítulo 14. Es en el puro medio de lo que conocemos como la gran tribulación. Es por eso que Daniel escribe de 7 años de tribulación. Y aquí vemos un poquito este tipo de enseñanza también apocalíptica, donde habla que los primeros 3 años y medio, conocidos como la tribulación, llegarán a su fin. Y en esos primeros 3 años y medio, lo vamos a ver más adelante, pero les doy una probadita para que se vayan emocionando. El anticristo va a estar haciendo un pacto con Israel donde les promete que van a instituirlos como la nación soberana que son, pero también construir su templo, el que tanto añoran. Pero a los próximos 3 años y medio, y ahí voy a quitarle la mano, hermana, porque a los 3 años y medio, el anticristo muestra su verdadero rostro y engaña a los judíos profanando el templo, haciendo una adoración a un ídolo hacia sí mismo. Eso se conoce como la abominación desoladora. Eso es en la segunda parte de la gran tribulación. Pero aquí, en estos capítulos del 10 al 14, estamos en medio de las dos cosas. Recuerden, primero vemos una escena del cielo, lo que está ocurriendo allá, y luego vemos una escena en la tierra. Y así Juan varias veces está yendo de un lugar a otro. Les pongo esto como un trasfondo para que se den cuenta de lo que aquí está ocurriendo. Porque la gloria de Dios en el aquí y ahora que conocemos ya no se ve, ya no se vislumbra aún en aquellos que son seguidores, al menos no físicamente, aunque sí debiera ser espiritualmente. Pero en aquel y en el entonces, los seguidores de Cristo, una vez más, van a poder estar en la presencia misma de su Señor y Salvador Jesucristo, reflejando la gloria de Él por todos los rincones de la tierra. Al acercarnos al capítulo 10 y 11, es importante que entendamos que este pasaje tiene implicaciones en nuestra manera de vivir presente. Aunque son aspectos del futuro, donde ustedes y yo como iglesia, como sabemos nosotros, la iglesia va a ser arrebatada por el Señor al aire y no va a pasar por ninguno de estos primeros 3 años y medio ni los segundos 3 años y medio. Van a estar con Él seguros. Pero el Señor quiere que aprendamos esto porque hay muchas personas que nosotros conocemos, familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo y escuela, que han rechazado la fe cristiana, han rechazado la fe en Cristo y se les está dando una oportunidad para que ellos vuelvan y conozcan y se encuentren con Él. Y Dios va a utilizarle a usted, a ti, como instrumento para que ellos conozcan esta verdad. Por eso es importante que usted, que tú y yo conozcamos este pasaje, para que nos motive a nosotros a ser más proactivos a la hora de estar compartiendo la verdad del Evangelio que salva vidas. Y aquí vemos esta enseñanza. Como vimos en el capítulo 9, el corazón de muchos en ese tiempo, aún con todos los juicios que venían cada vez más fuertes, se endureció y rechazaron a Dios. Pero ante este momento va a ocurrir algo interesante. Por lo tanto, el mensaje central de estos pasajes es el siguiente, como vemos aquí en estos pasajes. Cuando permitimos que la imparable gloria de Dios transforme nuestras vidas, viene su reino y se hace su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces la oración, conocida como el Padre Nuestro, cobra un sentido distinto, porque finalmente veremos el reino de Dios establecido y la voluntad de Dios se hará aquí en la tierra, exactamente como se hace allá en el cielo. Pero por ahora, espiritualmente, podemos decir que el reino de Dios está aquí, aunque un día lo veremos de forma literal. Solamente asegúrese que usted es parte de aquellos que se van con el Señor cuando Él venga. Y eso únicamente se puede lograr por medio de su fe y confianza en Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. Apocalipsis capítulo 10, versículo 14, describe los eventos que van a ocurrir en medio de estos 3 años y medio. Van a ver mucho esto. Van a escuchar que Juan comienza a partir de este capítulo a hablar de los 3 años y medio y luego los 3 años y medio. Está enfocándose en el punto medio de la gran tribulación. Aunque todo esto que vamos a estar estudiando sea un poco deprimente, hay una cosa muy importante que ocurre en estos 2 capítulos que quiero que ustedes presten su atención. Porque aún en medio de toda la maldad que está imperando en este planeta Tierra, de todos los desastres naturales que van a ocurrir, aún en medio de toda la maldad que parece imperar, Dios sigue dando su mensaje a la humanidad. Un mensaje de restauración y reconciliación. Dios sigue tomándose el tiempo de enviar testigos fieles a que comuniquen la verdad de la gracia y el amor de Cristo Jesús para ver si algunos de ellos ven el arrepentimiento. Fíjense lo que dice el capítulo 10. Vamos a ver 3 tipos de testimonios que van a ocurrir en estos 2 capítulos. Primero, el testimonio hecho por un ángel poderoso. Capítulo 10, versículos 1 al 11. El testimonio por 2 testigos fieles. Capítulo 11, versículos 1 al 14, y el testimonio de los ancianos que están en el cielo, rodeando el trono de Dios, capítulo 11, versículos 15 al 19. A la luz de estos 2 capítulos y lo que vamos a leer, hay 3 maneras en las cuales la gloria imparable de Dios puede afectar tu vida y la mía el día de hoy. ¿De qué manera? De 3 formas. Porque esta gloria actúa en nosotros mientras asimilamos la palabra de Dios, mientras devoramos, mientras la engullimos, mientras la disfrutamos, mientras nos alimentamos de la palabra del Señor. Segundo, porque la gloria de Dios brillará a través de nosotros mientras somos nosotros testigos fieles de Dios. Testificamos por Él. Y número 3, porque esta gloria se elevará desde nosotros hasta Dios mismo cuando nosotros levantamos nuestras voces en alabanza y adoración al Señor. Estas 3 cosas las vemos en estos 2 capítulos. Veamos cada una de ellas. La imparable gloria de Dios actúa en nosotros mientras asimilamos la palabra de Dios. Sin darnos ninguna advertencia, Juan, del cielo, de lo que está viendo en el cielo y de los juicios que están lanzándose a la tierra, centra nuestra atención en algo espectacular. Versículo 1. Entonces vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Su cara brillaba como el sol y sus pies eran como columnas de fuego. Versículo 2. En la mano tenía un rollo pequeño que había sido abierto. Se paró con el pie derecho sobre el mar y el pie izquierdo sobre la tierra. Voy a hacer una pausa ahí. Fíjense muy bien, qué espectacular. Un ángel. Según las características de este ángel, pudiéramos pensar que se trata de Cristo. Pero le voy a dar tres razones por las cuales considero que no es Cristo el que está hablando aquí el apóstol Juan. La primera razón es porque este es otro ángel, muy similar al ángel del capítulo 5. Pero también muy similar a un ángel que vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 18. Ángeles poderosos. Es interesante porque esta es una orden de ángeles que realmente, de la presencia del Señor, están ahí listos para cumplir los designios de Dios. Pero las características son muy interesantes. Este ángel en particular es muy impresionante, muy fuerte, muy musculoso, como que va al gimnasio del cielo. Y es impresionante porque Juan mismo lo ve a él de una manera tan clara en su visión que le hace pensar, wow, yo nunca había visto a alguien tan poderoso, con fuerza. Dice que viene cubierto con nubes. Y cuando hablamos de nubes, no podemos quitar nuestra atención de lo que las nubes significan, no solamente en la teología apocalíptica, pero también en lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Las nubes eran importantes, simbolizaban la presencia misma de Dios. Era una nube de fuego, una nube, columna de humo, una nube de fuego, lo que guiaba al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, cuando andaban por el desierto. Es una nube donde Jesucristo regresará para encontrarse con la iglesia. Esto simboliza pues la presencia misma de Dios. Y dicho sea de paso, también nos habla de la gloria de Dios. Este ángel está reflejando la gloria de Dios. Su rostro brilla como el sol. La voz que sale de él es como un rugido de león. Características que muestran autoridad. Reflejan la gloria, el poder de Dios. Y en resumen, déjenme explicarles algo importante. Sus dos piernas, que son como pilares fuertes, que uno se posiciona sobre la tierra y la otra sobre el mar, está hablando de la autoridad sobre el planeta Tierra. ¿Qué estamos entendiendo aquí? Estamos entendiendo de que este ángel, al ser uno de los mensajeros de Dios, puede mostrar este poderío, esta autoridad y esta gloria. Imagínense ustedes el poder, la autoridad y la gloria de Dios mismo. ¿Qué tan grande puede ser la gloria del Señor? Piense en eso la siguiente vez que tenga usted un problema difícil que resolver. Piense usted la siguiente vez que usted piensa que no haya la salida a la situación difícil en el hogar o en el trabajo o en la escuela. Usted ha creído en un Dios que es poderoso y no solamente de palabras, sino lo es, creador del cielo, de la tierra y de todo lo que aquí existe. Y si los ángeles que son mensajeros de él pueden tener este gran poderío a la vista de la visión de Juan, imagínense el poder tan grande que tiene el Dios en el que usted ha creído. De manera que la siguiente vez que usted vea los problemas, véalos del tamaño de lo que son, comparado con el tamaño de su Dios. Deje de ver a los problemas diciendo, ay Señor, mira qué grandes problemas. Y comience a verlos diciéndole a los problemas, problemas, mira qué grande es mi Dios. Porque cualquier problema delante del Señor, por más difícil que sea para usted, es nada comparado con el poder de Dios. Es Dios el que lo sostiene en sus manos. Y quién sabe, puede ser que Dios permita que esos problemas hayan llegado a su vida para captar su atención. Entonces que su rostro se voltee hacia él y pueda contemplarlo como lo que es, el Dios Todopoderoso. Entonces este ángel no es Cristo, es un ángel. Recuerde que viene del cielo. Y si este hubiera sido Cristo, entonces lo hemos tenido que meter en una tercera venida, a la venida de Cristo, ¿verdad? Por tanto, este ángel simple y sencillamente es un ángel poderoso como los que vemos. Y vea lo que tiene en la mano. Dice el versículo 8. Luego escuché una voz que hablaba y me dijo, ve y toma el rollo abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Así que me acerqué al ángel y le dije que me diera el pequeño rollo. Él me dijo, sí, tómalo y cómelo. Será dulce como la miel en tu boca, pero se volverá amargo en tu estómago. Hay mucho de este tipo de simbolismo aquí en estos dos capítulos. Y esto es maravilloso. Pero el primer ángel que vimos y este, los dos están hablando acerca del plan redentor de Dios. Y estos rollos, noten que este río está abierto, no es como el primero que se entregó cerrado con siete sellos, donde nadie podía ver lo que contenía, nadie podía abrirlo. Este no, este está abierto. Se podía ver lo que contenía. Y de alguna otra manera estamos haciendo una alusión muy particular aquí que se está hablando acerca de la palabra misma de Dios. El plan soberano del Señor. Ese rollo pequeño habla acerca de la palabra del Señor. De hecho, un par de versículos antes, podemos ver que Juan empieza a escuchar cuando ve a este ángel y cuando comienza a hablar que hay truenos. Truenos y él comienza a escribir todo lo que está escuchando por la voz de esos truenos. Y allí escucha que la voz le dice, Juan, no escribas. No escribas lo que estás escuchando. Es muy interesante porque hay tantas cosas que Juan vio, tanto. Y nomás nos dejó a nosotros a entender lo que Dios quiere que usted y yo supamos. Uno de mis pasajes favoritos es Deuteronomio 29:29. Me gusta utilizarlo cada vez que alguien me empieza a preguntar cosas que no le puedo responder. Las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Mas las reveladas son para todos nosotros, para que las pongamos en práctica. Hay un montón de cosas en la Biblia, muchas, que no entendemos y no entendemos y no entendemos por más que lo intentemos. Pero hay cientos de miles de cosas que sí podemos entender y lo que se espera es que las pongamos en práctica, pero no las ponemos en práctica porque estamos muy metidos en tratar de entender lo otro que no es para nosotros. Y aquí está un claro ejemplo de eso. De hecho, hay muchas cosas en estos dos capítulos que no voy a poder explicarles porque todo lo demás son especulaciones. Lo que sí voy a hacer énfasis es en lo que sí debemos nosotros hacer. Y aquí estamos hablando de la palabra del Señor. Vean muy bien lo que está diciendo aquí acerca de la palabra de Dios. La palabra de Dios de alguna otra manera nos empieza a darnos a nosotros a entender algo importante. Algunas veces es dulce y nos consuela. Miren lo que dice el versículo 10. Entonces tomé el pequeño libro de la mano del ángel y me lo comí. Fue dulce a mi boca, pero cuando lo tragué se volvió amargo en mi estómago. Entonces me fue dicho, tienes que volver a profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Si hablamos de que la palabra del Señor es un alimento para nuestras almas, lo encontramos en muchos pasajes de la Escritura. Primera de los Corintios, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 2. Hebreos, capítulo 5. Hace alusión a la Biblia, a la palabra de Dios, como el alimento para nuestras almas. Cuando una persona es nueva en la fe, se dice que es un bebé espiritual. Y como bebé espiritual, tiene que alimentarse con leche espiritual. Todavía no puede alimentarse con alimento sólido. Valga la redundancia. Nuestro hijo, cuando nosotros lo trajimos a casa, era un bebé. Le dábamos leche de fórmula. Y así lo estuvimos haciendo hasta que poco a poco fuimos presentándole a él alimento más sólido. Primero papilla, luego arroz, luego hasta que finalmente empezó a comer algo más sólido, más duro como la carne. No podíamos pensar que el bebé con el que llegamos a casa se quedaría para siempre tomando una mamila y que ahorita a los 5, casi 6 años que tiene, solamente tomara biberón. Se espera que ese bebé se desarrolle, crezca y se nutra cada vez con alimento más sólido. Entonces, ¿por qué es posible que nosotros creamos que en las cosas de Dios, cuando una persona es nueva en la fe, cuando una persona recién se convierte a Cristo, se queda bebé espiritual toda la vida? Es lo que el escritor de Hebreos dice ahí. No es posible, ustedes ya deberían estar en la universidad, pero se siguen conformando en el jardín de infantes. Se siguen alimentando con el abecedario cuando ya debieran conocer todas las letras. Eso les empezó a decir cuando les trataba de explicar qué significaba la orden de Melquisedec. No, ustedes no pueden entenderlo porque no se pueden estudiar. Cuando se pueden estudiar la palabra de Dios, cuando lo ponen a comprender qué dice la palabra de Dios, entonces poco a poco van a ver cómo sus órganos internos se van desarrollando y se van fortaleciendo espiritualmente. Pero si no pasamos tiempo en la palabra, vamos a ser anémicos espirituales toda la vida, queriendo que nos den nuestra lechita todo el tiempo. Y no es así. Necesitamos alimentarnos con alimentos sólidos. ¿Cómo entonces vamos a leer un libro como Apocalipsis? Ah, que nos los cuente el pastor. No, no, no. Yo solamente los voy a dejar picados. Ustedes son los que tienen que alimentarse por sí mismos. Yo solamente les doy las herramientas, pero ustedes son los que tienen que tener la relación con Dios de aprender qué es lo que Él quiere decirles a ustedes a través de su palabra. No podemos alimentarnos. No porque su esposa traiga la Biblia, varón, usted no traiga la suya. No porque su esposa va más a la iglesia, usted ya lo da por hecho que usted ya es salvo. No. No porque ustedes como padres sean cristianos, sus hijos lo son también. Dios tiene hijos, no nietos. ¿Sabía usted? Al menos la última vez que yo chequé. Dios quiere que nos alimentemos de su palabra para que podamos crecer. Y aquí le está diciendo a Juan, mira Juan, aliméntate, te vas a ver dulce, pero cuando te la tragues va a ser amargo. ¿Qué significa eso? Me llama mucho la atención porque en el Antiguo Testamento hay ese tipo de palabras. Por ejemplo, Jeremías capítulo 15 habla acerca de la Biblia. A él se le dio también a comer un libro y él se lo comió junto con Ezequiel. Y dice, cuando al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba, dice. Ellas eran mi gozo y mi alegría de mi corazón. Comparándola con algo dulce, algo exquisito al paladar. Hoy en día, los dulces que comemos nosotros, los dulces duros de Jolly Ranchers, son muy dulces, muy sabrosos. Bueno, en aquel tiempo no tenían dulces como los que nosotros tenemos hoy, tenían más melcocha. En mi tierra le dicen melcocha a lo que es un dulce que hacen con un tipo de melaza. Pero habla de miel, habla de algo dulce, algo maravilloso. Lo dulce. Y el salmista dice en el Salmo 119, 103, dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios es dulce, es agradable. Cuando escuchaste las buenas noticias de salvación, fueron dulces para ti. Pero espérate, el ángel le dice a Juan, cómelas, porque poco después te vas a dar cuenta que cuando te caiga el estómago, van a ser amargas. Y algunas veces la palabra de Dios es dulce porque nos reconforta, pero otras veces va a ser amarga porque nos advierte. Nos dice lo que nos puede ocurrir si somos desobedientes. Y ese es el tipo de advertencia que ustedes y yo tenemos que entender, que comprender para no desviarnos. Y ese tipo de advertencia que tenemos que comunicar a nuestros seres queridos que no quieren nada con el Evangelio, que están muy contentos donde están. Tenemos que seguirles dando a conocer no solamente la verdad del Evangelio, de la salvación, pero también lo que significa rechazar a Cristo y a su mensaje. Y aquí Apocalipsis está lleno de muchas cosas que se convierten en amargas al poder devorarlas. Esa es la razón por la que vemos un pasaje como este aquí. No estoy sugiriendo que agarren la Biblia y se la coman a mordiscos, pero que piensen un poquito cada vez que lean la Biblia, piensen en una vaca. ¿Han visto una vaca? ¿Saben que esa vaca, por ejemplo, a veces come un poco de pasto y todo el día está comiendo ese pedazo de pasto? Se dice que está rumiando. Ñam, 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 ñam. Luego se lo traga. Luego lo vomita otra vez. Y lo sigue. Ñam, ñam, ñam. ¡Ay, qué asco, pastor! Es una metáfora para explicarles que debemos rumiar la palabra del Señor. Debemos leer un pasaje y meditar en él todo el día. Lo internamos y luego lo volvemos a sacar al día siguiente porque necesitamos seguir meditando en él. Eso es lo que es estudiar la palabra, no leer la Biblia. Cualquiera puede leer la Biblia, pero estudiarla es lo que debemos hacer para poder comprenderla. Y necesitamos estudiar la palabra bendita del Señor. Va a ser dulce, pero va a ser amarga. La segunda razón por la cual tenemos que hacer esto comienza en el capítulo número 11. En una visión. Porque la imparable gloria de Dios brilla a través de nosotros mientras somos testigos de Dios por lo que hemos aprendido en su palabra. Porque tú no vas a poder ser testigo de Dios si no has estudiado la Biblia primero. Tú no vas a poder hablar de lo que no has aprendido. No te conviertas en un evangelista si no has entendido qué es el Evangelio. ¿Me explico? Hay una lógica. Pero ahora que has comprendido qué significa la Biblia, no te puedes quedar con esa verdad para ti. Tienes que comunicarla. Y es lo que estamos viendo aquí en el capítulo 11. La gloria de Dios, la imparable gloria de Dios, brilla a través de nosotros mientras somos testigos de Dios. Versículo 3, capítulo 11. Mientras tanto, yo daré poder a mis dos testigos y ellos se vestirán de tela áspera y profetizarán durante estos 1260 días. Saque cuentas, 1260 días. ¿Cuántos días son? Está hablando Juan acerca de esa primera parte de la tribulación. En esta parte intermedia va a haber testigos. Esto responde a la pregunta que se hacen muchos. Bueno, a ver, ¿quién le va a hablar a tantos aborígenes que hay allá en el sur de África? Si no hay nadie que les predique el evangelio, ¿qué pasa con ellos? La gente quiere saber esas preguntas, ¿no? Quiere hacer esas preguntas, quiere saber la respuesta. Le digo, cosas que de nada le van a servir si saben la respuesta, quiere saberlas. Y no creen en el mensaje que ustedes les van a mostrar porque quiere saber qué va a pasar con ellos. Bueno, aquí está la respuesta. En el tiempo de la tribulación, a todos los que queden aquí, no solamente 144,000 testigos van a testificar el nombre de Cristo. También va a haber dos testigos poderosos que el Señor ha enviado. Ellos van a testificar y van a traer un mensaje de salvación y de condenación. La gente no los quiere escuchar. Vemos en el pasaje que hay gente que no los quiere oír, los quiere acabar con ellos, quiere matarlos, pero el Señor los protegió y nada les pasa. Dice que hay luces, rayos, truenos que sale de la boca de estos, fuego que los consume, porque está hablando específicamente de palabras que son duras para ellos escuchar y la gente no va a querer, va a endurecer más su corazón. No van a querer escucharlos, van a huir de ellos, van a querer que ellos mueran. Sin embargo, algo curioso ocurre aquí. Cuando vemos más adelante en estos pasajes, vemos que aun cuando ellos intentan acabar con ellos, el Señor en el versículo 5 dice, si alguien trata de hacerles daño, sale fuego de sus bocas y consume a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que intente hacerles daño. Sin embargo, el versículo 7 cambia la escena. Dice, cuando los testigos hayan terminado de dar su testimonio, cuando hasta el último ser del planeta Tierra haya escuchado hablar del mensaje del Evangelio de Cristo, o sea, todo mundo lo va a escuchar, no va a haber nadie que diga, a mí no me dijeron, a mí no me contaron, no entendí el idioma. Todos lo van a escuchar en su propio idioma. La bestia que sube del abismo sin fondo declarará la guerra contra ellos, los conquistará y los matará. A estos dos testigos los matará. Versículo 9. Y durante 3 días y medio, todos los pueblos y todas las tribus, lenguas y naciones se quedarán mirando los cadáveres. A nadie se le permitirá enterrarlos. Los que pertenecen a este mundo se alegrarán y se harán regalos unos a otros para celebrar. Este pasaje en el versículo 11 se utilizaba hace tiempo en algunas tarjetas de Navidad. Decía, los que pertenecen a este mundo se alegrarán y se harán regalos unos a otros para celebrar. Apocalipsis 11:11. Sin saber que un texto fuera contexto, es un pretexto bien mal infundado, porque aquí está hablando acerca de los testigos que la bestia del abismo dio muerte. No las busques las tarjetas, ya las descontinuaron. Ojalá nos hubiéramos quedado con alguna de recuerdo. Pero es que interesante. A veces me pregunto, ¿cómo le hizo Juan para imaginarse todo el mundo, en todos los idiomas, en todas las lenguas, en todas las naciones, van a ver a estos dos? O sea, si toda la gente está por todos lados, ¿cómo? ¿Se imaginan ustedes lo que pasó el pobre de Juan? Pero ¿cómo? No entiendo. Con razón le dolía el estómago. No entendía la palabra del Señor. Pero ustedes y yo tenemos una ventaja de la que tenía Juan. Bueno, no ventaja de que él tuvo la visión, pero que podemos más o menos vislumbrar cómo es que esa visión se llevará a cabo. ¿Saben ustedes que hoy, en el tiempo en el que vivimos, 2022, tenemos la capacidad, por medio de la tecnología, por medio del internet y las redes sociales y todo lo que usted quiera, de poder transmitir simultáneamente un evento que ocurra en un lugar y toda la gente de todo el mundo lo puede ver en el tiempo real? Hoy es real. Hoy puede ser posible. ¿Se dan cuenta? Todo el planeta va a estar observando por medio de su teléfono inteligente o su tableta o la televisión o lo que usted quiera. ¿Quién sabe qué van a inventar mañana los de Apple? Van a poder ver lo que ocurrió con estos testigos. Los van a ver tirados en la calle, ni siquiera una muerte digna, ni siquiera un sepelio, una sepultura. Van a estar tirados 3 días y medio. Los enemigos de Dios van a hacer fiesta, va a haber un Mardi Gras, un carnaval ahí. Van a estar brincando por todos lados porque ganaron la victoria a estos testigos que estaban trayendo tanta condenación. Pero a los 3 años, 10 y medio, el Señor los va a levantar de la muerte. Él ya tiene experiencia haciendo eso, ¿se acuerdan? Los va a levantar, los va a resucitar de la muerte y todos van a quedarse viendo, todos se van a asustar y todo mundo. Porque en el momento en que ellos resuciten y el Señor les diga, como dice aquí el versículo 9, dice, donde les dice más adelante, suban aquí, entonces ellos subieron al cielo en una nube mientras sus enemigos los veían. Cuando eso sucede, dice que habrá truenos, relámpagos, habrá un gran terremoto que destruyó la décima parte de la ciudad. Murieron 7,000 personas en el terremoto y todos los demás quedaron aterrorizados y le dieron la gloria a Dios del cielo. Por eso que ocurrió, por todas las cosas que vieron, entonces muchos creerían y darían la gloria del Señor. Pero este es el segundo terror, ese es el segundo wow. Falta uno más. Y esperamos que nos acompañe la siguiente semana para que lo descubra. Que las cosas se ponen peor. Aquí vemos algo importante. Porque la gloria imparable de Dios brilla a través de nosotros mientras somos testigos de Dios. Porque la gloria imparable de Dios actúa en nosotros cuando nos alimentamos de la palabra del Señor. Y número tres y último, esas dos cosas, esa combinación de dos cosas hace que nosotros no seamos reactivos sino proactivos y algo ocurra en nosotros porque algo ocurrió aquí en el versículo 16 del capítulo 11, 15 del versículo 11, capítulo 11. Ahora la atención de Juan se centra otra vez en el cielo. Y fíjense lo que pasa. La imparable gloria de Dios sigue de nosotros, surge de nosotros mientras elevamos nuestra adoración al Señor. Juan está ahora ilustrándonos algo interesante que ocurrió. Versículo 15. Entonces, el séptimo ángel sonó la trompeta y hubo un fuerte voces que gritaba en el cielo. Ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo y Él reinará por siempre y para siempre. Este segmento fue incluido en el famoso Aleluya de Federico Hendro en Isaías, dando a entender que finalmente la oración que Jesús enseñó se llegaría a cumplimiento. El reino del Señor se establecería aquí en la tierra, así como allá en el cielo. Aquí vemos en este libro de Apocalipsis cómo la adoración al Señor está en un móvil perpetuo. Porque en el cielo no dejan de cesar. La única vez que hubo un silencio es para poder responder a las oraciones de los santos. Pero sigue habiendo alabanza tras alabanza, un movimiento perpetuo de alabanza. 24 horas al día, 7 días a la semana. Cuando usted llegó a las 11 de la mañana aquí y se unió a este servicio de adoración, la adoración no comenzó en el cielo, ya lleva existiendo desde antes de la fundación de este mundo. Lo único que hicimos a las 11 de la mañana es unirnos a la adoración celestial que no deja de parar y nomás nos unimos junto a ellos. Y aunque nosotros nos vayamos unos cuantos minutos de aquí, la adoración celestial seguirá dando hasta la eternidad. Esa es la gloria de Dios. Nosotros tenemos que reaccionar de una manera similar. La gloria del Señor se manifiesta de estas maneras. Tenemos que verlo de esta forma. Tenemos que comprenderlo. ¿Qué sucede? Versículo 16. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante del Señor se postraron su rostro en tierra y lo adoraron diciendo: Te damos gracias, Señor Dios, el Todopoderoso, el que es y que siempre fue. Porque ahora has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. No en el cielo, porque ya reina en el cielo. Pero aquí en la tierra, hágase tu voluntad, Señor, aquí en la tierra, así como en el cielo. Aquí la oración del Señor será respondida en definitiva. Su gloria viene hasta nosotros, porque su palabra, por medio de lo que el Espíritu hace, nos transforma. Y eso, como resultado, nos hace hablarle a otros y decirle a otros las verdades maravillosas de su palabra. Para que otros vengan al arrepentimiento. Y lo que provoca todo esto es que podamos nosotros darnos cuenta de que estamos sirviendo a un Dios todopoderoso. Y lo que debe producir en cada uno de nosotros es una sensación de adoración que va más allá de nuestra comprensión y entendimiento. Porque si las montañas se inclinan delante del poder del Señor, porque si los truenos obedecen, porque si los mares obedecen, porque si la naturaleza misma glorifica el nombre del Señor, ¿por qué no lo hacemos de hacer nosotros? Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos con coronas, muestra de autoridad, en ese momento al contemplar la hermosura de la santidad de Dios y el poderío tan grande, se levantan de sus tronos, se arrodillan y se postran con rostro en tierra y toman sus coronas y las arrojan con respeto y reverencia delante del Señor. Porque al entender la palabra del Señor, al comprenderla, hermanos, al poder testificar de la verdad del Señor, lo que debe producir nosotros en nuestro interior es una adoración que brota de nuestro interior. Esa gloria que le damos a Dios es una oración que se eleva hasta su santo templo, hasta su santo trono, hasta el lugar donde reside. Y hace que nosotros nos humillemos. Nos humillemos más. Para que Él se engrandezca más. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en el que creemos. Alabado sea su nombre. Cuando nosotros adoramos al Señor de esta manera, el centro de nuestras vidas es cada vez más y más Dios. Y cuando nosotros adoramos de esta manera, nuestras propias vidas son cada vez menos, menos y menos. Juan el Bautista dijo: es necesario que Cristo se engrandezca y que yo disminuya. Y ese es el concepto que debemos tener ustedes y yo de nuestro Dios. Es necesario que eso ocurra. Déjame hacer una pregunta. ¿Está siendo transformado por la imparable gloria de Dios? ¿La has comenzado a reflejar en tu vida? Alan Redpath dijo esto de una manera muy sabia. Antes de poder orar, Señor, que venga tu reino, debemos estar dispuestos a orar, Señor, que se vaya mi reino. Es necesario que Él engrandezca y yo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? Esta es la respuesta. Tenemos que dejar que la palabra de Dios actúe en nosotros para que podamos ser testigos de Dios en este mundo y exaltar la gloria de Dios a través de nuestras vidas rendidas en adoración. Esta es la manera en la cual estos dos capítulos resumen su enseñanza. Tenemos que ser cada vez menos y menos nosotros para que entonces nuestra vida sea cada vez más y más y más. Ese es el Dios en el que hemos creído. Este es el Dios en el que hemos confiado. Este es el Dios al que testificamos. No te detengas. Estudia la palabra del Señor. Compréndela para que puedas estar listo para compartir y testificar acerca del amor del Señor. De esa manera podrás gloria a Dios a permitir que su palabra se transmita acerca de ti. Dos compañeros de la secundaria que eran sus mejores amigos, por las situaciones de la vida se separaron y no se vieron en 25 años. Uno se convirtió en un famoso doctor y científico, reconocido, ganador de premios internacionales. Mucho dinero. Mucha fama, mucho lujo. Y el otro amigo simple y sencillamente entregó su vida al Señor y se convirtió en un pastor de una iglesia muy pequeña en un pueblo cercano a la ciudad grande. En una de las reuniones que organizaron 25 años después, se juntaron y apenas se reconocían porque habían cambiado bastante. El famoso doctor invitó al pobre predicador a pasar un fin de semana a su casa en la playa, una casa lujosa, maravillosa, con una vista impresionante a un mar increíblemente majestuoso. Pasaron 3 días compartiendo solos las añoranzas, las cosas que vivieron juntos, los tiempos de la secundaria, las cosas que vivieron, las familias que tuvieron, los aciertos, los logros, los fracasos. Hablaron de todas las cosas que se pueden imaginar en esos 3 días. El último día, mientras el predicador terminaba de empacar y estaba con su maleta lista en la sala para irse a su casa, el dueño de la casa, el doctor, le dice: oye, antes de que te vayas, hay un tema más que quiero tratar contigo. Me dijiste que te habías convertido tú en un predicador. ¿Quiere decir que tú estudias la Biblia? Sí, yo la estudio, la Biblia. ¿Y tú la lees? Todos los días, la predico cada fin de semana. ¿Y crees todo lo que es? Todo. Cada palabra de la Biblia la creo en mi corazón. En estos 3 días me has dicho cuánto me has extrañado, cuánto me has querido, cuánto me amas como amigos que fuimos y que estás contento de que estamos de nuevo juntos. Y en estos 3 días, ni una sola vez me has mencionado qué es lo que dice ese bendito libro. Si de verdad me amas como dices y ese libro tiene la verdad, yo merezco ir al infierno, ¿cierto? Sí. Entonces no me amas como yo creo que me amas. ¿No será que ese sea el problema contigo? Que crees lo que dice la Biblia, que confías lo que dice la Biblia, que crees cada pedazo de lo que dice la Biblia, memorizas pasajes de la Biblia, pero tienes miedo que te rechace tu amigo. Tienes miedo a que te rechace tu padre. Tienes miedo a que te rechacen tus hijos. Tienes miedo a que te corran del trabajo. Porque has hecho las cosas que te rodean mucho más grandes que el Dios en el que dices que has creído. Después de leer un pasaje como el que hemos leído hoy, no hay lugar, hermanos, para pretender que somos cristianos. No hay espacio aquí para poder seguir jugando a la iglesita. O somos o no somos, pero no podemos ser tibios. Usted sabe lo que les pasa a los tibios, espiritualmente hablando. Necesitamos estudiar la palabra del Señor, sí. Necesitamos comprenderla, que esa nos llene, nos transforme. Pero no puedo decir que he comprendido la Biblia si no me mueve a mí a la acción, si no me mueve a compartir las verdades que dice la Biblia. No me mueve, no puede ser que no me mueva a la acción. No puede, es un oxímoron. No puede ser que entienda la Biblia y no predique de la Biblia. Porque entonces, cuando hago estas dos cosas, de mí van a brotar ríos, van a brotar ríos de alabanza al Señor. Y la gloria del Señor entonces subirá de vuelta a Él que la merece. Porque he logrado comprender su bendita palabra. Porque la he puesto por práctica obediencia a su palabra. Yo sé que algunos de ustedes se decepcionaron porque pensaban que les iba a decir quién es el número de la bestia. Y eso es lo que estamos esperando. ¿Pero qué nos sirve saber todo el conocimiento, toda la ciencia, si carezco de lo más importante, que es el amor? Un amor genuino, real, que me mueva a la acción. Y eso es lo que movió a la acción a Juan, a escribir esta visión. Y es un deseo muy personal que les tengo que decir a ustedes: no podemos nosotros seguir caminando en la vida siendo iguales que como hemos sido hasta ahora. No podemos regresar a casa como llegamos esta mañana. Si he creído la verdad de la Escritura, entonces voy a creer en aquel que escribió la verdad de la Escritura, que es Dios mismo, y que Él es grande y poderoso para guardarnos sin caída hasta su bendito regreso. Él, nuestro único y sabio Dios, que merece toda honra, gloria, alabanza, poder y majestad por los siglos de los siglos. Nuestro Dios, venimos delante de su presencia suplicándole, Señor, perdón, porque hemos minimizado la importancia de lo que significa abrir su palabra, entenderla, comprenderla y darla a conocer. Hemos escuchado tantos sermones que nos hablan de que debemos discipular, debemos evangelizar. Y a veces nos cansa nuestra mente el poder imaginarnos lo que eso significa. ¿Cuántas personas hay estudiando un estudio bíblico tras otro, llenándose de conocimiento que en final de cuentas pareciera que no transforma nuestra vida? Porque no hemos hecho lo básico, lo fundamental. Hemos devorado el libro y nos sabe dulce a nuestro paladar, pero no queremos tragarlo porque sabemos que es amargo el compromiso. Pero aquí vemos, Señor, cómo a pesar de las circunstancias, usted nos enseña que aún con todos los juicios que están viniendo sobre esta tierra en el tiempo de la tribulación, usted todavía se toma un espacio para recordarnos que su bendita palabra prevalece y que no vuelve usted vacía. Yo le suplico, le pido, Señor, que no vuelva usted vacía esta mañana con quienes me han escuchado en este momento, que puedan tomarla de manera personal y saber que están aquí con un propósito, y el propósito es poder conocerle y darlo a conocer y adorarle hasta la venida de Cristo. Gracias, bendito Dios. Y ahora, Señor, al poder entonar estas alabanzas, ayúdenos a que las palabras de este último canto puedan ser oraciones de nuestro corazón hacia usted. Que hasta el trono bendito de su gloria eterna lleguen estas palabras, donde hacemos un compromiso firme, donde reconocemos, Señor, que si los vientos, que si el aire, que si las montañas, todos ellos se doblegan ante su poderío, nosotros también tenemos que hacerlo. Y pedimos, Señor, que pueda hacer esto una realidad en nuestras vidas en este día. Se lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén.